perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
No por pobre y feo, pero antojado.
momento saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras. Hoy, 1 de octubre del año 2025, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Y empezamos el programa con música de Juan Esteban Aristizábal Vázquez, nacido en Medellín en agosto de 1972, y quien, aunque muchos no lo sepan y no lo crean, también tuvo su pasado metalero como muchos aquí lo hemos tenido y sigue siendo nuestro presente. Juanes, antes de hacer música pop, tuvo una etapa de metal, o de metal, como se pronuncia la palabra, a los 15 años en la banda Equimosis, uno de los referentes del rock colombiano en la década de los 90. A principios de este siglo decidió tomar rumbo como artista solista, incursionando más en la música pop. Ejemplo de eso lo que hemos estado escuchando al comienzo del programa, que es la canción La Camisa Negra. Y estaremos entonces el día de hoy escuchando música de Juan Esteban Aristizábal, de Juanes, que es la música que propone, como siempre, Félix Posada, que es además el que nos aclara todas las dudas con las que venimos todos los miércoles. Y aquí aprovecho para saludar. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días a los oyentes, buenos días a Daniel, que está sufriendo de una incapacidad por exceso de alegría en los fines de semana. Pero esperamos que se recupere pronto. No sé si puede intervenir Daniel, o no le da la voz.
Sí, sí, toca hacerle, Félix. Yo por plata hago lo que sea.
Bueno, a lo que vinimos, Daniel, por
favor. A lo que vinimos, Félix. Muchas gracias, Diego, ahí por la música también. Quiero preguntarle, Félix, entonces, primero por la condena que ya se hizo pública a Diego Cadena, el popular abogánster. Si recordamos entonces de qué se estaba culpando a este señor y cómo le parece a usted la condena, que entiendo es 7-8 años de cárcel.
Pues la condena es por el soborno de testigos. Le pusieron 7 años, pero de detención domiciliaria.
Claro.
El juez fue bastante, como dijéramos, complaciente con el reo. Tomó la actitud que la justicia pide, que cuando las circunstancias así lo ameriten, las penas no sean tan duras para el acusado. Entonces, no le ordenó detención inmediata, como se ordenaron en el caso de Uribe. Le puso 7 años, recordemos que a Uribe le pusieron 12 años. Entonces, todas estas diferencias van marcando la imagen de que cada juez, a su arbitrio, es el que va sentenciando. No hay un estándar único para todos los acusados, pese a que estén respondiendo por los mismos delitos. Para mí la sacó barata. Inclusive el abogado que tiene, que es Iván Cancino, abogado que tiene Cadena, es un abogado muy competente y apeló la sentencia porque esperaba sacarlo libre ante la instancia del Tribunal Superior. De todas maneras, me parece que forma un contraste grande con la sentencia que inicialmente le dieron a Uribe, porque el abogado de él sale mejor librado que el propio Uribe. Entonces se explican algunos que este juez es garantista. Garantista es que pone todos los recursos o busca todos los recursos posibles para favorecer al reo, buscando en los resquicios de la ley condiciones que hagan que las sentencias sean menos duras, ¿no? Para mí el abogado la sacó bien, salió bien librado. No veo que haya habido un castigo excesivo, ni mucho menos. Además va a estar en su casa y desde ahí puede trabajar y hacer otras cuestiones.
¿Pero quién le va a dar trabajo a este tipo? Es que lo hizo muy mal, ¿no, Félix?
Sí, lo hizo muy mal, pero esto es como en épocas anteriores cuando había leguleyos, que eran los que hacían los memoriales, los que iban a pleitear, y cuando necesitaban firmar un abogado la conseguían pagándole unos pesos al abogado titulado. Entonces esas prácticas se pueden hacer. Puede que no aparezca como, no puede aparecer como abogado ante un juzgado después de haber sido condenado, pero sí puede asesorar en su casa a otros abogados que nominalmente tengan la defensa de acusados de delitos como narcotráfico, en lo que es experto este caballero. Yo creo que él puede defenderse por ese lado.
Y hablando de narcotráfico, yo esta semana estuve viendo una noticia, Félix, que no sé si aquí nombramos, y es que hemos nombrado varias veces a Marco Rubio. Y resulta entonces que este señor, Félix, como usted nos contaba, él es casado con hija de colombianos.
Correcto.
Sí, pero el tipo es anticastrista totalmente y aliado de Donald Trump. Sin embargo, entonces tiene él su pasado turbio con un cuñado por narcotráfico. ¿Usted supo algo de eso?
No, no sé de eso, Daniel, pero yo creo que en las legislaciones de casi todos los países no existen delitos de sangre. No es que porque usted sea un narcotraficante, su hermano Darío entonces también tiene la culpa de lo que usted hizo.
No, pero como aquí hablamos de Nicolás Petro y del hermano de Petro.
Una cosa es que Nicolás Petro está acusado ahora por la Procuraduría, ya no es por un juzgado, la Procuraduría, y recuerde que el procurador lo ayudó a nombrar el propio Gustavo Petro, el señor Gregorio Elhach, y le sacaron una acusación por haberse embolsillado más de 1.200 millones siendo diputado de el Atlántico y sin poder haber explicado, digamos, con claridad dónde sacó esa plata. Entonces lo están acusando de enriquecimiento ilícito, y como empleado público o servidor público que era en ese momento, la Procuraduría seguramente le va a chantar su buena sanción para que no pueda ejercer cargos públicos por mucho tiempo. Entonces no es gratuita la cuestión contra Nicolás Petro.
No.
Así como se está haciendo el proceso contra Uribe, pues también toca aceptar que contra Nicolás Petro hay cargos muy graves. De hecho, varios de los testigos han declarado en contra de Nicolás Petro. Por ejemplo, uno de ellos, el hijo de un famoso comerciante de Cartagena, que le había entregado 400 millones de pesos para la campaña de Petro, dijo que sí, que él se los entregó. Entonces, hay pruebas, digamos, suficientes para comprometer a Nicolás Petro en enriquecimiento ilícito, que naturalmente su caso, por ser el hijo del presidente, pues toma toda la notoriedad que ha tenido, y prácticamente ese caso va a seguir persiguiendo a Nicolás y al presidente por mucho tiempo más, porque la jugada del abogado de la defensa era tratar de cambiar a la fiscal que sigue el caso. Y recuerde usted el escándalo que se armó cuando la fiscal general de la Nación, la señora Camargo, intentó nombrarle dizque una fiscal asesora a la fiscal titular del caso. Y eso provocó protestas grandes, y en El Espectador, que no es un periódico reaccionario, en el editorial le exigieron a la fiscal que no siguiera con ese tipo de triquiñuelas, que dejaban no muy en claro las intenciones de la fiscalía políticamente hablando, que había que mostrar imparcialidad en todo. Así como se habían mostrado muy activos en el caso de Uribe, tenían que mostrarse igualmente activos en el caso de Petro. Entonces la fiscal tuvo que desdecirse de ese nombramiento, y ya la señora fiscal titular del caso sigue con él, y es la que ha encontrado otros delitos fuera de los de enriquecimiento ilícito en el caso de Nicolás Petro. Entonces yo no le veo como un futuro muy positivo a la decisión del caso a favor del hijo del presidente.
No, igual no hay delitos de sangre, como lo estamos diciendo.
Esto no es delito de sangre.
No hay, no existe.
Se enriqueció con una plata.
El robo al propio padre, ¿sí ves?
A nombre del papá.
Y Petro, como Diosito, entregó a su hijo a la justicia. Qué gran nombre.
No, tampoco. Si eso lo dice irónicamente, bueno. Pero en realidad, Gustavo Petro ha tratado de ayudarle al hijo. En varias oportunidades ha salido a defender la inocencia de Nicolás y a exigir que se cumplan todos los requisitos jurídicos a favor de él. De todas maneras, él sigue siendo papá, aunque en un principio sí lo negó cuando dijo que no lo había criado, ¿no? Pero él sabe que si castigan, que condenan a su hijo, eso es un peso político grande para él y para el partido que él lidera, el Pacto Histórico.
¿Usted reconoce quién es la revista Raya, Félix?
¿La revista Raya? No sé.
No, un medio que está pareciendo muy importante. Ahora después hablamos de eso. Quiero preguntarle también entonces, Félix, lo que tiene que ver, ahora que estamos aquí hablando de cosas internas, la pelea que hay entonces entre Benedetti y Montealegre, ¿en qué puede desencadenar? ¿Cuál es el punto de ellos para agarrarse de esta forma? ¿Eso le hace daño al pacto, a lo que queda de gobierno, a lo que viene?
Bueno, Benedetti ya lo conocemos, es un político muy hábil, muy inescrupuloso, muy sagaz. Yo reconozco que Benedetti es de los mejores políticos que hay en el país, en ese tejemaneje, en el saber manejar todas las intrigas y los intríngules de la actividad política y politiquera. Recuerde que él ha venido sacando a los posibles rivales o émulos que han aparecido dentro del equipo de trabajo de Petro. Sacó a Laura Sarabia y la mandaron finalmente a la embajada en el Reino Unido. sacó al pastor Sade, que se estaba mostrando demasiado ambicioso, demasiado incondicional de Petro. Recuerden la escena cuando el 20 de julio, después del discurso del presidente, sale Sade con el puño arriba gritando reelección. Pero de nada le valió eso, porque gracias a las tácticas muy habilidosas de Benedetti, salió del equipo ministerial, del cargo que tenía como coordinador del gabinete, que era muy importante. Y Sade quedó muy resentido con Benedetti y le echó la culpa de la salida del equipo de gobierno a él. Y con Montealegre, pues, que era otro rival, otro personaje parecido a Benedetti en cuanto a que es inescrupuloso, audaz, inteligente, que no se mide cuando se trata de enfrentarse a los que considera enemigos, pues el lío es bastante de marca mayor, porque intelectualmente Montealegre es un personaje de valía. Yo lo reconozco, no me simpatiza, pero sé que es un tipo pensante que con el cual Benedetti va a tener más de un problema, porque no se trata de un Sade, que es un señor emocional primario.
Sí, es básico, es básico.
Montealegre es un señor que ya lo hemos visto en sus actuaciones públicas, bastante insidioso, astuto, y que no se va a dejar coger en ninguna trampa fácilmente por las acechanzas de Benedetti. Todo eso contribuye a que, como el mismo Benedetti diga, el equipo ministerial es muy flojito, hay muchos ministros que no se atreven a hablar, que no defienden claramente las actitudes del presidente, y bueno, se sabe que en ese caldo de cultivo donde hay tanto oportunismo sembrado, pues el más sagaz, el más astuto, el más, digamos, inescrupuloso, el que más partido va a sacar de eso. Estamos en la última etapa del gobierno, y es cuando aparecen las verdaderas pirañas a tratar de hacer saqueo de los recursos finales que tiene la actual administración, tanto en lo político como en lo económico. Entonces, a lo mejor Montealegre quiere perfilarse como un posible candidato, no para esta etapa 26-30 en la cual ya no puede figurar, sino para una próxima candidatura presidencial, presentándose como un hombre progresista, independiente. Y Benedetti quiere seguir su carrera política haciéndose elegir alcalde de Barranquilla. Eso sería dentro de 2 o 3 años. Todo esto lo está haciendo con ese fin de ganarse el electorado de Barranquilla para después catapultarse a una posible candidatura presidencial. Con lo que él no cuenta es con que la Corte Suprema poco a poco le sigue moviendo el expediente por haber sacado provecho de unos fondos del magisterio en departamentos como Córdoba, donde hubo inclusive un muerto, del cual no se habla mucho. Y de pronto eso le revienta cuando supuestamente esté más arriba en su poder dentro de la política nacional. Es posible que eso le reviente en los próximos meses. Acuérdese que también a Roy Barrera le reventó la demanda contra su investidura como senador, y a pesar de ser presidente del Senado le tocó renunciar cuando estaba disparado políticamente.
Sí, estaba muy alto, estaba en la cima.
Correcto, sí. Entonces, bueno, yo no sé qué pueda pasar con ese otro enredo.
Lo cierto es que, como usted dice, queda poco de este gobierno, queda poco tiempo, ya estamos en la recta final, y hay dos cosas que me parecen importantes para hablar, Félix, en este momento. Uno es, por ejemplo, entonces, esta señora, la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Villavicencio, en esto que queda de tiempo, ¿cuál sería ¿qué podría hacer ella para salvar ese gobierno? Y dos, ayer se publicó en El Espectador y en otros medios también una nueva tasa de desempleo que es muy baja. ¿Esto de qué manera puede entonces servirle al gobierno?
Bueno, yo esos datos del DANE los vengo cuestionando desde hace mucho tiempo, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores. Tasa de desempleo es muy relativa, porque el DANE está contando como empleados a los que trabajan por cuenta propia, o sea, gente que está en la economía informal, que no tiene ninguna garantía laboral. El hecho de que tengan un pequeño negocio o estén en la calle vendiendo, ¿qué le digo yo?, mango, frutas, cualquier cosa, lo hace calificar como empleado. Además, otra característica para ser empleado es que si usted trabajó 1 o 2 días la semana anterior, se considera que ya está empleado. Es una condición leonina y tramposa, porque entonces con eso se disfraza el subempleo, que es lo que verdaderamente persiste en Colombia. Ustedes hablan de un 8,6% de desempleo nominal, pero si vamos a la realidad, la que se ve en las calles de las ciudades, la que se ve en la realidad de las familias, el desempleo real se mantiene en más del 15 o 20%. Yo no lo dudo. Como le digo, están disfrazando una realidad de su empleo presentándolos como empleados. Ese es un truco que han utilizado todos los gobiernos. Ahora, ¿que por qué no se nota en ciertas actividades la caída de la economía? Porque este gobierno, por coincidencia, ha gozado de varias bonanzas. Uno, bonanza de la coca. El último dato es que la coca produjo en el último año 15.300 millones de dólares. 200.000 familias viven del negocio de la coca. Está produciendo más que la exportación de carbón. Dos, hay una bonanza del café. El café tiene muy altos precios en los mercados, sobre todo en Estados Unidos. Y ahora se está aprovechando de la coyuntura en que a las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, Trump les colocó un arancel del 50%, que es válido también para el café brasileño. Entonces, los negocios que dejan de hacer los brasileños con el café lo están aprovechando ahora los colombianos. Entonces, el precio del café es muy bueno y está beneficiando a muchas personas en muchas zonas del país, que no es solamente la llamada zona cafetera. Recordemos que Cauca, Huila, son ahora los departamentos que más producen café. Lo tercero, las remesas, que es una cosa de la que poco se habla. Hay decenas de miles de familias en muchos departamentos que viven de las remesas que les envían los familiares que viven en Estados Unidos y en Europa. En este momento, en este año, las remesas parece que se calculan en 12.000 millones de dólares, lo cual indica que es después del petróleo, de la coca y del carbón, la exportación, entre comillas, o la actividad que más le genera dólares al país.
Un dólar que está bajando, ¿no?
Está bajando porque hay abundancia de dólares.
Demasiado dólar.
Hay demasiado dólar porque no solamente están los dólares de la coca, los dólares de las remesas, sino que el gobierno, y esto no se ha sabido mucho, hizo un préstamo con unos bancos suizos, en francos suizos, más de 10.000 millones de francos. En otras palabras, cambió deuda que estaba en dólares por deuda en francos suizos. Entonces, con esa plata de los francos, está comprando documentos de deuda que tenía por pagar en muy próximos meses, ¿cierto? Entonces, la está comprando por debajo del precio real, ¿no? Está haciendo un buen negocio. Con la plata que le prestaron los suizos, está recomprando deuda que tenía con acreedores de años atrás y que estaba por vencerse. De esa manera va reduciendo, entre comillas, el peso de la deuda en dólares que tiene el país. Esa deuda en francos suizos la va a pagar en un año o dos años. A eso se debe que hubiera renunciado a una garantía que le tenía el Fondo Monetario a Colombia, el Fondo Monetario Internacional, que le tenía una línea de crédito especial de 5.000 millones de dólares en caso de que por alguna necesidad Colombia requiriera ese dinero para estabilizar sus finanzas. Entonces el gobierno colombiano ha renunciado a ese préstamo. El gobierno de Duque lo utilizó. Este gobierno lo pagó. Falta una sola cuota para terminarlo. Claro que eso se paga con intereses, pero decidieron no volver a renovar esa línea de crédito con el Fondo Monetario. Entonces, por ese lado, ha habido diversificación en la búsqueda de dinero del exterior para financiar los programas del gobierno. Sea con Suiza, sea con Estados Unidos, sea con China, todo eso son deudas que se van acumulando sobre el presupuesto del Estado. Y eso explica que para el próximo año, en el presupuesto que se va a aprobar, hay una partida de más de 120 billones de pesos para amortizar deuda externa e interna. En este momento tenemos 250 mil millones de dólares de deuda, de los cuales La tercera parte es deuda con bancos internacionales y las dos terceras partes con bancos colombianos. Entre los bancos colombianos, el principal acreedor del gobierno del Estado colombiano es don Luis Carlos Sarmiento. Por eso sigue teniendo tanta influencia en los destinos políticos del país.
¿A él solamente cuánto le estamos debiendo?
Yo calculo que al Grupo Aval, si las dos terceras partes se le deben a los capitalistas colombianos, por lo menos se le deben estar debiendo 50 o 60 mil millones de dólares.
Sumadas ¿Se le todas deben las al Grupo Aval 60 mil millones de dólares?
En todas sus acreencias, porque eso está muy diversificado y bajo diferentes nombres.
Sí, sí.
Pero yo sí creo eso, porque si aceptamos la verdad de que de los 250 mil millones de dólares, más de 150 mil millones son de deuda interna, yo calculo eso para el solo Grupo Aval y sus aliados, ¿no? Porque ¿qué otros grupos financieros poderosos en Colombia hay? Está el grupo del antiguo sindicato antioqueño que tiene el Bancolombia. Está el grupo de los Cortés que tiene el grupo de la vivienda. Está el grupo pequeño de Caja Social de Ahorros,
que es de
los jesuitas.
Ah, es de jesuitas.
Está el Escocia Bank, que es de los canadienses y de la familia Pacheco, que eso se va a fusionar con el Banco de la Vivienda. Yo no veo otros grandes capitalistas colombianos que puedan estar prestando dinero. Entonces, hablando en plata blanca, don Luis Carlos debe, como acreedor, estar reclamando intereses sobre esa plata que le dijo.
Félix, hablemos un momentico entonces de lo que le pregunto yo por la señora Villavicencio, porque ella tiene la tarea de finiquitar este lío con los pasaportes y además manejar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que se han visto medianamente afectadas por declaraciones de Gustavo Petro. Pero en este tiempo que lleva, que es apenas un mes, ¿qué ha logrado? ¿Y logrará algo de aquí a lo que le queda a este gobierno?
Yo creo que no va a lograr mucho, porque ella es incondicional de Petro. Me parece que es muy diferente a anteriores cancilleres como Juan Gilberto Murillo y como Laura Sarabia, que eran más centrados, con más personalidad, que vean las cosas con mayor ecuanimidad y que evitaron que escaramuzas verbales contra el gobierno de Estados Unidos por parte del presidente detonaran en conflictos como el que tenemos ahora. Creo que ya no tiene el peso y la influencia necesaria ante Gustavo Petro para moderar varias de sus actitudes que no perjudican al presidente, sino que perjudican a mucho colombiano que vive allá o que tiene negocios con Estados Unidos. Seguramente van a intentar ampliar lazos comerciales con China, con países de la Unión Europea, pero en estos 10 meses que quedan veo que no va a ser como muy eficaz esa gestión.
No hay tiempo.
No hay tiempo para hacer todos los procesos que se necesitan para encontrar esa financiación. Y si, digamos, se sigue radicalizando la postura de Gustavo Petro contra Estados Unidos, pues le va a dar papaya a toda la derecha y extrema derecha que hay en el país para que presionen una ruptura de relaciones de Colombia con Estados Unidos, lo que luego va a justificar, no en estos 10 meses, pero sí después de que entregue el poder Gustavo Petro, una persecución judicial que le puedan hacer desde Estados Unidos a él, acusándolo de narcotraficante, de cómplice de no sé cuántos delitos.
Ah, porque ellos son buenos para acusar.
Y para los perseguir. Mejores.
Y para acabar países los con excusas de países, terrorismo.
Por eso le digo que está dando papaya. Fíjese que los presidentes de Brasil y de Chile, Boric y Lula, en la Asamblea de Naciones Unidas dijeron lo mismo que dijo Petro sobre la injusticia de la situación de Israel haciendo el genocidio en Gaza, censuraron, condenaron eso, reclamaron que las Naciones Unidas se pronunciara claramente y que hubiera una solución para la guerra que hay allí, acusaron a Estados Unidos de ser cómplice de eso, pero lo dijeron de una manera serena, tranquila, no tuvieron ningún problema y fueron escuchados por la comunidad internacional. Entonces veo yo unas diferencias de conducta grandes entre Gustavo Petro y otros líderes de la izquierda latinoamericana, que dijeron lo mismo que él, pero lo dijeron de manera menos, lesiva para el orgullo, entre comillas, del presidente de Estados Unidos.
Es increíble cómo le tenemos de miedo a Estados Unidos.
No es que le tengamos miedo.
Sí, porque no se le puede decir nada.
Es pavor.
Es pavor lo que
sí
le tenemos.
Sí se le puede decir, y como digo, no sé cómo, creo que estoy hablando en español, Boric y Lula le dijeron lo mismo, pero lo dijeron en un tono reposado, tranquilo, sin megáfono, y no hubo problemas. El problema de Petro no fue lo que dijo en Naciones Unidas, sino el haberse puesto con un megáfono en la calle, en Nueva York, a pedir que los soldados y los policías de Estados Unidos desobedecieran al gobierno de Trump. Y eso para ellos allá es una falta mayor, que inclusive lleva a la deportación de la persona. Entonces fue lo que dijo en la calle, no lo que dijo en las Naciones Unidas, lo que causó la reacción de Estados Unidos quitándole la visa.
Tenemos hoy música de Juanes.
Sí, señor.
¿Qué canción quieren que suene, muchachos?
Feliz nos dirá, a Dios le pido, la tierra en su etapa con equimosis, me enamora, mala gente.
Sería buena esa de la tierra con equimosis, y quiero ampliar la información que dio Dieguito sobre Juanes.
Claro, feliz, ¿cómo?
Realmente no. Juanes era un cantante absolutamente desconocido en Colombia.
Cierto.
En los medios populares, pero quien lo impulsó, llevándolo a Los Ángeles como un aventurero, y presentándolo como un gran cantante y sabiéndolo conectar en el mundo del empresariado del espectáculo internacional, fue el famoso payanés Fernán Martínez, periodista que también fue manager de Julio Iglesias durante muchos años. Entonces, si Juanes tiene la fama internacional que consiguió, se le debe en gran parte al primer manager que tuvo, Fernán Martínez. Creo que eso es lo que le ha faltado a otros cantantes como Andrés Cepeda.
Que hablábamos la semana pasada.
Que hablábamos, sí, señor, exactamente.
Tiene usted razón, Fel. Vamos a escuchar entonces a Juanes en su etapa con Equimosis y ya volvemos.
Bueno, Félix, el titular que apareció en varios medios, entre ellos DW, que cada vez me gusta más, dice: la ONU aprueba fuerza antipandillas para Haití. Hace dos días están con esto. Mi pregunta es: ¿de dónde salen estas fuerzas? ¿Cuánto pueden durar allá? ¿Y usted qué viabilidad le ve a que acaben con esas pandillas?
Pues el problema es que en este momento hay fuerzas de la ONU allá. Son fuerzas de militares kenianos tratando de conservar la paz entre las pandillas. Ya eso se intentó.
¿Me recuerda usted por qué fue que mandaron a los de Kenia?
Los de Kenia porque había estallado, después de la muerte del presidente, en la que colaboraron los sicarios colombianos, había estallado como una insurrección de parte de pandilleros ahí en Puerto Príncipe y no había un gobierno en acción. Entonces, para evitar el caos, se acordó el envío de soldados africanos negros a Haití, que es un país de inmensa mayoría africana, negro, ¿no?, para tratar de que congeniaran culturalmente más con la población. Pero esos soldados han sido totalmente ineficaces porque hay más de 40 pandillas que son las que gobiernan Puerto Príncipe, Cayo Haitiano y las demás ciudades del país, que es muy pequeñito, país de apenas 27.000 kilómetros cuadrados, con casi 10 millones de habitantes, el país más pobre, más miserable de América, uno de los más pobres del mundo. Para Estados Unidos y Canadá ha sido un encarte ese problema haitiano, porque mucho emigrante ha estado llegando, no solo a Estados Unidos, sino a Canadá, para huir de los problemas de su país. En Montreal, la segunda ciudad de Canadá, que es ciudad de habla francesa, el francés lo hablan los haitianos, es una grandísima colonia haitiana.
Claro.
Entonces, esa colonia haitiana no es solamente de obreros o de gente que vive de lo que se rebusca por allí, hay también intelectuales, hay gente de prestigio que han estado presionando para que Canadá y Estados Unidos de alguna manera traten de frenar la violencia que está acabando con el país.
Y una vez estando allá, ¿pedirán asilo? ¿A qué se van a devolver?
No, ellos no regresan, pero sí están tratando de que los compatriotas vivan, digamos, menos apremiados por el salvajismo que están aplicando las pandillas contra los ciudadanos allí. Recordemos que ha habido matanzas, que todas las semanas hay muertos. Lo que pasa es que eso no es noticia internacional, porque el país no es noticia. Hace unos años, cuando hubo el terremoto, un terremoto normal, entre comillas, que aquí en Colombia no hubiera causado sino 10 o 15 muertos a lo sumo, allá dejó 300.000 muertos por el pésimo estado de las construcciones, sobre todo eso fue lo que causó la hecatombe.
Desde esa vez la casa presidencial quedó derrumbada, ¿no?
No la han levantado. Entonces no hay gobierno electo popularmente, allá no hay un gobierno electo, desde la muerte del anterior presidente no ha habido elecciones. Entonces el gobierno, aunque está en funciones, no es un gobierno que tenga respaldo popular. Y en la práctica, la policía, que debía guardar el orden público, creo que no tiene más de 500 miembros, la policía oficial.
No, pero ¿eso qué van a hacer con...?
Y el ejército, pues el ejército está formado por gente que actúa a órdenes de oficiales corruptos, la mayoría, que simplemente están interesados en hacer sus negocios, pero no en intervenir activamente para lograr la paz en el país, porque no tienen tampoco el poder para enfrentarse a las pandillas. Yo creo que va a ser muy complicado apaciguar a esas pandillas, porque si se pretende que por las buenas, que con diálogos, las pandillas se van a desarmar, se van a desmovilizar, yo creo que no, porque nos estamos enfrentando a verdaderos mafiosos. Ellos no son grupos políticos con intenciones políticas, sino grupos mafiosos que quieren conservar sus negocios. Negocios que van desde el tráfico de armas y de drogas hasta la extorsión permanente sobre la población local. Recordemos que Haití es un país de transbordo de la droga que va para Estados Unidos y para Europa, y mucha gente vive allí de ese comercio ilegal. Y entre más anarquismo o más anarquía, menos gobierno haya, más facilidades para hacer ese tipo de comercio.
Es que esta fuerza que estaba de Haití, Félix, que es en Haití, de Kenia, que se llama la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, tenía como gran misión, pues, lograr ser 2.500 personas, y quedaron siendo 900 personas, Félix.
Es que eso no aguanta, eso no aguanta la cuestión, porque el país no tiene una infraestructura adecuada para, digamos, mantener una fuerza multinacional con las mínimas comodidades.
Que no hay cómo.
Allá no hay agua potable, allá no hay servicios de alcantarillado en la mayoría de los barrios de Puerto Príncipe, allá no hay un servicio, digamos, nacional establecido para garantizar, entre comillas, el control de las carreteras, por ejemplo, de los puertos, del mismo aeropuerto. Entonces todo es muy precario, todo es muy frágil, es un país fracasado. Da pena decirlo, pero, sí, pero así es, como Somalia en el África,
estado fallido.
Es un estado fallido por completo que no le importa realmente a nadie.
Nadie feliz.
Porque Dominicana, que es el vecino ahí en la misma isla, Dominicana es totalmente con lo contrario de Haití. Es un país turístico, de turismo de alto vuelo.
Sí, costoso.
Costoso, con gran infraestructura, con notable desarrollo, con clase media, con muchos ingresos relativos en relación a Haití. Es totalmente lo contrario, ¿no? Y de hecho los dominicanos tienen en su mayoría un racismo, siendo ellos mulatos, contra los negros de Haití.
Sí.
Hay una persecución también contra los haitianos allí muy evidente.
Y algo que está pasando en Haití, Félix, es que escuchan a una persona hablar español y de una vez la van a matar, a acabar.
Exactamente,
o sea, odio
por
total.
El odio, que es el rechazo que ellos sienten cuando salen del país, por ejemplo, a Dominicana. En Dominicana, desde que a usted le oyen ese dialecto creol francés, ya lo rechazan, ¿cierto? Y el presidente actual tiene la idea, no sé, creo que la está poniendo en práctica, de hacer un muro para separar en la frontera Haití de Dominicana, para evitar que esos negros sucios, malolientes y desgraciados se entren a Dominicana, que es un país relativamente próspero. Entonces, hasta ese punto.
En la época de Papadoc, ¿la economía de Haití estuvo bien o ni siquiera en esa época? O sea, ¿Haití nunca ha estado bien?
En esa época, sí. Haití estuvo muy bien y fue el país más rico de América a principios del siglo XIX. Era una colonia muy rica de los franceses, producía mucho azúcar y los terratenientes franceses se enriquecieron. Era la colonia más próspera que tenía Francia en el mundo. Por eso la independencia de Haití fue un golpe fuerte económico para Francia, y aunque mandaron tropas, Napoleón mandó tropas para tratar de regresar a Haití al poder de Francia, fracasaron, ¿no? Y los primeros años de Haití independiente fueron los años de un gran país en América Latina, que se dio el lujo, por ejemplo, de financiar la guerra de independencia de Bolívar contra los españoles, que nos dio la independencia. Pero después vinieron una serie de guerras y de enfrentamientos que culminaron hasta el siglo XIX con el desastre de la economía haitiana, que se basaba en la exportación de caña de azúcar. Digamos, durante el siglo XIX, Haití mantuvo unos niveles relativos de estabilidad económica. Inclusive, durante unos años, fue el dueño de República Dominicana. Por eso los dominicanos le tienen tanta bronca a Haití, porque allá la independencia la celebran es contra Haití, no contra España, ¿no? Que durante 40 años más o menos, Haití fue dueña de República Dominicana. Y con las consecuencias que se debe suponer que hubo a raíz de ese dominio de los presidentes haitianos sobre Dominicana. Entonces, después de la separación de Dominicana, Haití entró en un periodo turbulento de inestabilidad política que se prolongó hasta mediados del siglo XX, cuando un médico que había sido ministro de salud, que gozaba de gran popularidad entre la población por su humanismo, por su ética profesional, que no era acusado de corrupción, tomó el poder. Ese médico se llamaba François Duvalier, el papá Doc, y ya convertido en dictador de Haití, se transformó, y de ser el médico humanista, humanitario.
Porque él iba a las casas a curar a la gente, a los barrios más pobres.
Todo eso le sirvió para llegar al poder, y ya desde el poder se convirtió en un tirano, formó un grupo de guardia de seguridad, los Tontón Macuts, que se encargaron de sembrar el terror en campos y ciudades, utilizó tácticas religiosas del vudú para confundir, para sembrar el miedo dentro de la población. Utilizaron plantas tóxicas para crear estados de embotamiento mental en muchas personas enemigas del régimen. Y claro, eso lo utilizaron dentro del mundo supersticioso del vudú para dar a entender que eran una especie de zombies que habían sido poseídos por los espíritus y que Papadoc tenía el poder para convertir en zombie a la gente. Todo esto lo adobaron con una maquinaria de propaganda muy bien establecida. Y Papá Doc se dio el lujo de morir en la presidencia, creo que murió de un ataque cardíaco, el gobernó del 57 al 61, al 71. Y en el 71 estaba tan consolidado el poder que lo sucedió su hijo, Jean-Claude Duvalier, un fracaso completo.
Baby Doc.
Un Baby Doc, un tipo criado en medio de las mayores gabelas y privilegios de un joven rico que había vivido en Europa, que no estaba ni tenía la inteligencia de su papá para gobernar, y en sus manos se acabó de disolver Haití, ¿no? Digamos que el fracaso de Haití en estos años parte y nace de la tiranía de los Duvalier. Sin la tiranía de los Duvalier, creo que el país no estaría tan mal como está en la actualidad, porque no hubo un líder. Apareció un sacerdote católico, Jean-Bertrand Aristide, que intentó crear un gobierno progresista, reformas sociales, pero fracasó después de muchos intentos de derrocamiento, lo derrocaron, volvió el gobierno, lo sacaron, todo se fue diluyendo en medio del caos y de las luchas políticas dentro de esa clase alta haitiana que también existe, porque en Puerto Príncipe, en la capital, hay unos barrios, no muy numerosos, pero sí muy selectos, de gente que vive en grandes mansiones, que vive muy bien.
Como no, y aunque no lo crea, todavía hay lugares donde usted puede ir de turismo y ni se da cuenta de qué está pasando. Son hoteles de lujo impresionantes.
Con los extranjeros que van a ese turismo, hay toda la protección, porque los dueños de esos negocios les interesa que los extranjeros no sufran ningún peligro y puedan, digamos, comentar favorablemente a otros amigos su viaje a Haití.
Félix, le quiero decir Feliz Navidad, porque a partir de hoy saben que ya es Navidad en Venezuela, ¿no? Maduro la decretó.
Sí.
Y que él decretó eso y también decretó fue lo que le quiero preguntar, y es esta tal conmoción externa. ¿Eso tiene algún resultado o solo es gritería? ¿Qué es lo que quiere decir con esto?
Pues Venezuela tiene unas fuerzas armadas que son muy fuertes y muy eficaces para reprimir a su propio pueblo, pero están minadas por la corrupción, están minadas por la ineficacia, la incompetencia de muchos de los altos oficiales. Ahí hay una profusión de generales terrible, hay más generales por soldados que en cualquier otro ejército del mundo. Todo esto producto del clientelismo militar, porque el ministro de la Defensa, Padrino, que es el que maneja las Fuerzas Armadas y tiene la alianza con Nicolás Maduro, ha hecho de las Fuerzas Armadas su coto personal de clientelas. Entonces, no creo yo que el ejército esté tan preparado para enfrentar una amenaza externa. Creo yo que a la hora de un enfrentamiento abierto, muchos desertarán, muchos huirán o se pondrán en contra del gobierno al que venían apoyando. Las Fuerzas Armadas, según lo que dicen muchos analistas, tienen aparatos militares desuetos, ya viejos, anticuados. Venezuela no ha tenido dinero para reemplazarlos.
¿Y estas imágenes de están armando amas de casa?
Pues sí, yo he visto amas de casa más gordas que yo, como por lo menos dos o tres veces, dice que con un arma en la mano para pelear.
Entrenando, Félix. ¿Cómo
me recuerda? A ustedes no les no, ustedes eran muy niños, pero en 1989 el presidente de Estados Unidos, George Bush, decretó la invasión contra Panamá. Manuel Antonio Noriega, el Maduro de la época, también se declaró general y líder de los patriotas panameños, blandió un machete, pidió que las milicias panameñas se unieran alrededor de él para rechazar al invasor, y muchos creyeron el cuento de que sí había una defensa establecida contra la invasión de los Estados Unidos. Pero cuando ocurrió la invasión, esas milicias, la inmensa mayoría huyó o se volvió a mimetizar dentro de la población civil. Las Fuerzas Armadas al mando de Noriega no respondieron en combatiendo a los americanos. Noriega mismo se tuvo que ir a la embajada a la Nunciatura Apostólica a refugiarse. Los Estados Unidos le hicieron un cerco a la Nunciatura, lo obligaron a salir, presionaron al Papa para que lo entregara, y se lo llevaron a una cárcel en Estados Unidos, donde después de un largo periodo de confinamiento y de haber colaborado, entre comillas, con la justicia de Estados Unidos, fue a su vez condenado por la justicia francesa por otros cargos, de tal manera que murió prácticamente en la cárcel. Ese héroe, entre comillas, de la independencia latinoamericana, de la independencia de Panamá. Entonces yo en esto soy realista. No creo que Estados Unidos se vaya a meter en una confrontación abierta con Venezuela. Pero en caso de que la hubiera, creo yo que muchos de los que ahora gritan y amenazan y vivan al presidente Maduro lo van a dejar abandonado y tirado, ¿no? A lo mejor lo que se está negociando es la entrega de Maduro, que Maduro salga del país, que haya otro que lo reemplace, que sea más aceptable para los gringos, y que Maduro vaya a refugiarse, no sé si en Rusia o en Turquía o en Cuba, a gozar de las riquezas bien habidas, ¿no?
Sí, porque si Cuba esté mal para la población, siempre pues hay una élite que lo
para la élite todo está bien, sí.
Alcanzamos a una canción más y venimos con la última pregunta, ¿les parece?
Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿Cuáles están ahí,
Diego? Tenemos A Dios le pido, Me enamora y Mala gente.
A Dios le pido, creo que es otra de las famosas de Juanes, ¿no?
Listo, sí, señor. Ya volvemos.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Bueno, Félix, quiero terminar entonces por saber qué es lo que está pasando con una flotilla de ayuda humanitaria que está llegando a Gaza, entiendo, y que Israel dijo que de todas maneras iba a intervenir. Son más o menos entonces 40 barcos que llevan comida dentro de tantas cosas. ¿Es cierto que la va a intervenir Israel o van a dejar que esta vez entre?
No, Israel tiene el antecedente de haber intervenido en otras ocasiones. Recuerdo el caso de un barco de bandera turca que traía también ayuda para Gaza y lo cañonearon, ¿no? A pesar de que Turquía tenía buenas relaciones con Israel, ¿no? A ellos no les importó e impidieron la entrada de esos barcos. En ese sentido, creo lo peor de Netanyahu y de su gobierno. Pero lo importante ahora es que Netanyahu y Trump se pusieron de acuerdo para proponer un plan de paz para terminar la guerra en Gaza, que creo que es lo mejor que hasta ahora ha salido, porque hay que ser realistas. El único país que tiene influencia sobre Israel, que lo puede parar en esa destrucción que está haciendo del pueblo gazatí, es Estados Unidos. Rusia no tiene ninguna autoridad moral para estar ahí, ya la sacaron de Siria, donde tenía a su aliado, que era Bashar al-Assad, y está metida en su propio lío allá en Ucrania. El lío es tan grande para Rusia que leí que ahora el presidente Putin había ordenado un reclutamiento de 135 mil hombres más en Rusia entre los 18 y los 30 años de edad, no, seguramente para llevarlos a la guerra.
Yo ya me salvé.
Sí.
también.
Bueno, entonces lo que proponen Estados Unidos y el gobierno de Netanyahu me parece que es aceptable dentro de lo, digamos, es lo menos malo dentro de las condiciones que hay ahora en esa parte del mundo. Ese plan lo hablaron ya con países vecinos como Emiratos Árabes, Qatar, Egipto, Jordania. Lo hablaron también con Turquía, con Indonesia, que son países islámicos, y por ese lado pues tiene apoyo político. Rusia creo que también lo apoya. El plan consiste en que si Hamas entrega los rehenes que todavía tiene de Israel, los secuestrados, Israel entregará a su vez los prisioneros que tiene condenados a pena perpetua y a otros detenidos gazatíes. Israel se compromete a parar las hostilidades, a ir desmovilizándose, a ir entregando territorio que ha ocupado en Gaza. Gaza pasaría a ser manejada por una junta administradora que presidiría el presidente de Estados Unidos, con otros delegados de países árabes y de otros países occidentales. Hamás tendría que desmovilizarse, en otras palabras, desaparecer políticamente. Esa junta se compromete a la reconstrucción de Gaza, le meterían plata, permitirían la entrada ya masiva de ayuda por parte de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional, que en el Medio Oriente se llama Media Luna Internacional, Media Luna Roja. También prevén que la autoridad palestina, que es la que gobierna la Cisjordania y que es enemiga jamás, sea la que quede más adelante al frente del gobierno en Gaza, bajo supervisión de Estados Unidos y de las otras potencias. Habría como un gerente de ese proyecto, que sería el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, ¿no? Y dentro de la junta, para que ustedes se admiren, parece que si se acepta la idea por parte de Hamas, ¿no? Veo difícil que Hamas acepte, pero creo que es la única salida que hay en este momento. Dentro de la junta haría parte un notable colombiano, el expresidente Iván Duque.
No.
A eso se debe la visita que Iván Duque hizo a Netanyahu.
Que le diga que lo quiere mucho.
Entonces, pero, bueno, si se forma esa junta, dentro de los de la junta estaría nuestro eminente colombiano Iván Duque. Pero, siendo realista, yo no veo otra salida.
Félix, una cosa, de esa junta que usted nos está hablando, hay muchas voces que dicen que no hay voces palestinas. ¿Y por qué no les gusta que esté Tony Blair ahí?
Que Tony Blair es un político que apoyó en su época las aventuras militares de George Bush hijo, ¿no? Cuando se lanzó en guerra contra Afganistán, contra Irak, ¿no? Blair fue incondicional de Estados Unidos. Siendo él del Partido Laborista, que supuestamente es de centro-izquierda, terminó en ese sentido siendo más derechista que los conservadores del Partido Conservador Inglés.
Ah, okay.
Por eso es que no gusta, y porque pues es muy amigo de Juan Manuel Santos, nuestro ilustre expresidente, y como él habló de una tercera vía que no fuera ni socialista, ni comunista ni capitalista, una tercera vía socialdemócrata. Pero en Gran Bretaña realmente no aplicó eso, sino que más bien dio libertad de inversión y libertades jurídicas muy grandes para los grandes inversionistas, en desmedro de los sindicatos, que han sido siempre base de apoyo de los laboristas allá. Pero donde manda capitán no manda marinero. Podemos gritar, estar en contra de esa solución, pero no hay otra viable en este momento. Dígame, ¿qué otro país puede proponer una solución a esa guerra? No solo que sea creíble, sino que sea aplicable. No hay ningún otro que Estados Unidos. Hombre, que si eso lo aceptan, automáticamente el premio Nobel de Paz va a ser para Donald Trump. Pues sí, desgraciadamente las cosas en esta vida son así de irónicas. Es posible que si el plan lo aceptan y se pone en práctica, ganador del premio Nobel sea Donald Trump, para sorpresa y para tristeza de todos nosotros, ¿no?
Muy bien, se fue el tiempo, Félix. Gracias, Diego. Gracias. Ustedes me dirán con qué canción vamos.
A nuestra audiencia, a Carlitos, Angelito, a todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias.
Bueno, sería, ¿cuál es? Mala Mujer, creo que hay una ahí.
¿Mala Gente?
Mala Gente, mala perdón. Gente. Mala Gente.
Con esa nos despedimos y bueno, hasta una próxima.
Gracias a todos.
Muchas gracias.
Dieguito y Daniel.
Dale, feliz, gracias.
Que no.